romanos, otros a los persas, a los etruscos. La mayoría adjudica la invención a los egipcios. Consiste en mencionar algunas curiosidades acerca del ajedrez. En verdad, no hay ninguna certeza histórica que permita precisar el origen del ajedrez. Algunos lo atribuyen a los caldeos, otros a los persas, a los etruscos. La mayoría adjudica la invención a los egipcios y a los hindúes. Parece que el ajedrez sería de origen sánscrito. El nombre originario, como sabemos, era Chaturanga, con distintas variaciones. Se jugaba de a cuatro compañeros, y los compañeros discutían sus estrategias al oído, o si no, había dos asistentes que levantaban un velo negro en medio de las parejas para poder discutir cada uno la jugada con tranquilidad. Lo que sí se sabe es que el ajedrez tuvo desde muy antiguo versiones diferentes en los distintos pueblos. Contemos cuáles eran las características diferenciales y quizá graciosas, ¿no?, del juego. Empecemos por la China. El ajedrez chino tuvo sus orígenes hace 500 a.C., año en que habría sido llevado a la corte del emperador Wuti. El tablero chino era igual que el que conocemos. En realidad no era igual. No había blancos ni negros. Había 64 casilleros, pero todos eran del mismo color. Estaba dividido en dos mitades de 32 casillas, me refiero al tablero chino, y cada mitad estaba separada por el dibujo de un río o de una trinchera. El centro de las dos filas iniciales tenía un enclave compuesto de cuatro casillas llamado ciudadela. Las piezas chinas eran unos discos muy pequeños sobre los que se grababa y pintaba el nombre de cada una. Eran de color rojo o blanco. No se colocaban en el medio de las casillas, sino casi sobre la línea divisoria. Las piezas representaban al rey, a dos princesas, a unos elefantes, caballos, carros, tiracuetes. Había unos tiracuetes, pao es un chino, tiracuetes. Digo, por si alguno va a la China y se encuentra en una situación en donde debe utilizar la palabra tiracuete, pongamos por caso en una convención o algo por el estilo, y entonces dice pao, 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 el grito campero. Y estaban también los peones, se llaman pigs. Los elefantes no podían atravesar ese río central porque se suponía que había unos puentes imaginarios que eran muy ligeros, que podían ser utilizados por los carros, por los caballos y por los peones, pero no por los elefantes. Los elefantes permanecían a la defensiva. A mí me gustó esto de ellos. Se cuenta que el ajedrez chino lo inventó un jefe militar mandarín para reanimar el valor de sus subordinados, que parece que estaban abatidos por lo riguroso del invierno y por la falta de sus mujeres tras una dura campaña, ¿no? Entonces, el juego levantó los ánimos. ¿Cómo estarían los juegos? Digo, ¿cómo estarían los ánimos? Para que un juego de ajedrez te lo levante, ¿no? Pocas opciones. Sí, tenés que estar, bueno. Del ajedrez japonés, podemos decir que había unas figuras extrañas. Estaba el leopardo cruel. Leopardo cruel, tres alfil dama. Estaba el carro de incienso, el carro que retrocede, extraordinario, ¿eh? El príncipe heredero, el carro que retrocede, qué lindo nombre para una obra de teatro, ¿eh? Había ciervos, toros, halcones y águilas. Y aparecían también el estratego de piedras preciosas, que era el rey. Era uno de los nombres del rey, ¿no? Bueno, este juego era muy popular cuando llegaron los primeros europeos al Japón en el siglo XVI. Con el tiempo creció tanto el entusiasmo que en 1768 el propio gobierno hizo construir un edificio para los jugadores que más sobresalían. Así que Guillán se les pagaba todo y se creó el cargo de jugador profesional de ajedrez. El beneficiado, el titular de ese cargo, era un funcionario del Estado, ¿no?, de la Nacional. Entre los árabes, lo más novedoso fue una clasificación que tenían de los jugadores, ¿no? Había como 5 categorías según su habilidad. Era muy bueno, bueno, más o menos, bastante malo y malísimo. Bueno, yo le agregué los nombres. Sí, en realidad, cuando un jugador alcanzaba la calificación primera, que se llamaba Al-Ahad, grandeza, ¿no?, debía dar ventajas. Era con handicap, uh-huh, ¿no es cierto?, o como en el pueblo. Los buenos debían ceder un caballo, o una torre, o un visir, alguna pieza. Se dice que el califa Harun al-Rashid, nuestro amigo, uh-huh, Harun el ortodoxo, esto quiere decir, ¿no?, había llegado a la categoría de Al-Ahad y no había quien lo derrotara. Más que nada porque era el califa. Un poco levanamente.
Le cortaban los dedos.
Claro. Ay, señor califa, dice, saque al rey. En cuanto a otras curiosidades, fueron muy populares los juegos de ajedrez vivientes. La primera partida viviente, de la que dan cuenta las crónicas, se jugó en la India a principios del siglo XVI. Y como piezas se utilizaron elefantes, caballos, camellos montados por paladines, soldados de a pie, qué sé yo. Los reyes eran, por un lado, el propio gran emperador Akbar de la India, y por el otro un rajá invitado por el soberano, paradójicamente. Akbar recibía la información de la ubicación de los adversarios por un ayudante ubicado en un balcón que veía todo el tablero, ¿no?, y después ordenaba los movimientos pertinentes. Supongo que el rajá haría lo mismo, ¿no? Las crónicas no dicen quién ganó, lamentablemente. En la ciudad italiana de Marostica se jugó desde el 12 de septiembre de 1554 con carácter anual y durante varios siglos una partida de ajedrez viviente. El origen de esa partida se hallaba en el amor despertado por la hija del gobernador llamada Leonora Paricio en el corazón de dos jóvenes hidalgos, dos: Rinaldo Angarano y Videri de Valrana. Los rivales, en lugar de resolver sus problemas en un duelo a espada, como cualquier criollo, prefirieron atender a la recomendación del padre de Leonora y jugaron un partido de ajedrez. El vencedor fue Angarano, que se quedó con la hermosa, se quedó con la mano de Leonora París. También hay todavía ajedrez postal.
¿Ah, sí?
Claro. Ya Enrique I, el rey de Inglaterra, disputó una partida de ese tipo con el soberano francés Luis VI, el Gordo, ¿no?, a comienzos del siglo XII. Cada rey tenía una embarcación solo para ese correo, para ese menester. A cada mal movimiento un viaje. Caballo 3 al 3. A los 3 meses venía otra vez el barco. La partida duró 6 años. Ganó Luis VI el Gordo. El rey de Prusia, Federico el Grande, fue un extraordinario aficionado al ajedrez. Y tanto era así que utilizaba sus correos reales en el juego con ministros, gobernadores de las provincias de su reino, e incluso en una partida con la zarina Catalina II de Rusia. En una de sus salas, Federico el Grande tenía a modo de simultáneas dispuestos tableros por si había una especie de orgía ajedrecística. Vamos a nombrar excelentes ajedrecistas de la historia, no ajedrecistas profesionales ni campeones, no Filios, ni Morphy, ni Capablanca, sino personas famosas, artistas y políticos, militares famosos de la historia, que fueron excelentes ajedrecistas, no buenos, excelentes, casi como maestro. Y nombro algunos amigos de este programa: a Balzac, a Goethe, Ibsen, Nabokov, Edgar Allan Poe, Don Miguel de Unamuno, Schopenhauer, Leibniz, Voltaire, Rousseau, Carlos Marx, Engels, Rimsky-Korsakov, Erich Satie, Ferdinand de Saussure, Ramón y Cajal, Bismarck, Enrique IV de Francia, Lenin, Lincoln, Luis XIII, Luis XIV, Napoleón, Napoleón III, Robespierre, Fernando Católico, Felipe II de España, Martín Lutero, etc. Y qué simpático saber que algunas de estas personas tenían tiempo para jugar a ese disco muy bien, no más o menos. Muy bien. Yo tengo acá un soneto de Borges que me atrevería a leer como cierre de esta colección de pequeños datos sobre el ajedrez, ¿no? Son dos sonetos, es un doble soneto, a mí me gusta el segundo de ellos, el título es Ajedrez. Tenue rey, es Wallfield, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, la sentencia de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios vuelve al jugador y este la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Maravilla. Qué maravilla. ¿A quién dedicar este pequeño caminar que hemos hecho sobre los tableros? Bueno, a todos estos que hemos nombrado, que eran buenos jugadores de ajedrez, a mi amigo Antonio Carrizo, que es el mismo buen ajedrecista y además fue presidente de la Federación de Ajedrez. Y gracias a él yo conocí a algunos ajedrecistas ilustres. He tenido la suerte de tratar así muy brevemente a don Miguel Neidor, a Quinteros, y conocí a Larsen, el danés, y algunos buenos ajedrecistas, ¿no? Se me enseñaban algunas cosas de ajedrez, infructuosamente, porque yo soy una ajedrecista pésima. Naturalmente está lleno de tangos sobre el ajedrez. Digo, al preguntarme yo con qué canción vamos a ilustrar esa charla.
¿Muchos tangos?
Sí, el ajedrez y el tango van de la mano.
¿A dónde?
No sabemos dónde.
No, van de la mano.
Casi todos los grandes cantantes de tango
jugaron el ajedrez.
No,
jugaron en alto.
Desconocían totalmente el más minucioso desconocimiento sobre el ajedrez. No hay una sola palabra en la historia del alma que canta que tenga algo que ver con el ajedrez. No hay ningún tango que diga torre, caballo sí,
caballito sí.
Pero me temo que en relación a otros.
No, seguro, al turco.
Pero entonces hemos tenido que hacer trampa y buscar torres que son en realidad torres verdaderas y caballos que son pura sangre de carrera, y elefantes. Elefantes no hemos encontrado
en el tango, no habla mucho.
Ni alegóricos ni reales. Digo porque Alfil es elefante, el elefante. Reyes, quizá el rey del cabaret,
la reina
del plata, ese tipo de metáforas reales aplicadas a la misma cosa, ¿no? En las canciones criollas hay muchos peones,
eso sí,
hay muchos peones, tampoco son peones ajedrecísticos. Personas que trabajan en el campo y que también tienen la más cuidada y trabajosa ignorancia sobre el ajedrez. Y hemos tenido que optar por esta última alternativa, ¿eh? Más que nada porque tenemos ganas de escuchar a Alberto Merlo, y habiendo revisado la discografía de Merlo, el tema del ajedrez en las milongas camperas, si en el tango no existía,
en la milonga campera,
en la milonga campera, menos. La milonga campera habla de cosas del alma. Algunos me dirán que las milongas camperas hablan de cosas que existen en el campo, como árboles, ranchos y trabajos. No es así. Algunos hacen como si hablaran de eso, y hablan del alma. El árbol que tú olvidaste, siempre se acuerda de ti, no es una cuestión botánica. Los trigos que pintaba Van Gogh no dan ninguna información, decía Sábato, sobre el estado de la agricultura en el centro de Francia. Y sí sobre el alma de Van Gogh. Los tangos tampoco hablan de otra cosa. No. Son cosas del alma. Por ejemplo, hoy, caramba, el tiempo pasa y cada vez somos más infelices, es una comprobación del alma. A veces, para decir eso, el tiempo pasa y somos cada vez más infelices, fingimos que contamos una historia de una esquina que ha cambiado. ¿A quién le importa una esquina que cambia si no cambiáramos nosotros? Si no fuera porque nos vamos a morir, ¿qué nos importaría el café de los angelitos? Lo que nos importa no es que alguien asfalte y deje el empedrado sepultado bajo una capa gris. Hay una cuestión estética mínima, el empedrado es más lindo que el asfalto. Pero lo que está escrito en la parte interior de nuestra calavera es que el tiempo pasa. Eso es lo que importa, no que la avenida Triunvirato ahora ya no esté más empedrada. ¿A quién le importaría el empedrado? Si fuéramos inmortales, tendríamos tiempo para reconstruirlo piedra por piedra. Vamos a escuchar a don Alberto Merlo en otra milonga que también parece hablar, y lo hace en términos sencillos, de la vida de un peón de campo, y parece ser descriptiva. Pero no lo es. También aquí la gran tragedia es que el tiempo pasa. Y claro, mientras contamos que nada sucede, mientras contamos una simpleza que el público parece agradecer, en realidad lo que hacemos, si tenemos suerte, si somos un artista como lo era don Atahualpa Yupanqui, es contar que el tiempo pasa y somos desgraciados por ello o por otras cosas. Canta don Alberto Merlo en esta noche de la Federación Argentina de Ajedrez, la milonga del Pón de Campo, ¿verdad?